Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A veces parece que nos hemos olvidado de Venezuela. Y Venezuela, los venezolanos, no merecen ser olvidados. El informe que ha dado a conocer esta semana Naciones Unidas es demoledor. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha investigado asesinatos, torturas y desapariciones denunciadas en el país durante los últimos años. Y sus conclusiones son que el gobierno, Maduro, y los generales Néstor Reverol y Vladimir Padrino han ordenado crímenes de lesa humanidad y que hay que investigarlos judicialmente. La acusación de crimen de lesa humanidad es la acusación más dura que se puede hacer. Se produce después de que la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, haya estudiado 3.000 casos de detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas. Venezuela es un infierno para los derechos humanos. El informe se ha publicado en un momento en el que tanto una parte de la oposición, liderada por Capriles, como el gobierno de Sánchez y Josep Borrell, el alto representante de política exterior, apoyan la celebración de elecciones legislativas, las elecciones legislativas que tiene previsto Maduro para finales de año. Es verdad que Borrell y el gobierno de Sánchez dicen, bueno, ahora mismo no es el momento de celebrarlas, habría que aplazarlas para garantizar algunas condiciones que no sean las que normalmente tienen las elecciones en Venezuela. El problema es si después del informe de Naciones Unidas se puede pensar en unas elecciones con unas mínimas garantías, simplemente corrigiendo algunas cositas y aplazando algunos meses la celebración de esos comicios en un país retratado como ha sido retratado por Naciones Unidas, en un sitio en el que los derechos humanos son sistemáticamente violados. El grupo de contacto, que es el grupo que reúne a algunos países latinoamericanos y europeos en la búsqueda de una solución para Venezuela, también esta semana ha afirmado que no hay condiciones para unas elecciones libres, porque tiene que haber respeto a la Asamblea Nacional, devolver el control de los partidos políticos a sus auténticos responsables. Maduro ha intervenido también los partidos de la oposición. Dejar de acosar a los líderes de esos partidos, actualizar el padrón para que puedan votar los que están en el exilio, millones de venezolanos en el exilio, permitir el libre acceso a los medios de comunicación y una larga lista de requisitos que difícilmente se van a cumplir pues a comienzo de 2021 o en la primavera. No es nada fácil desbloquear la situación política en Venezuela. La operación del presidente encargado Guaidó se inició, como recordamos, en enero de 2019.
Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Guaidó es apoyado por una amplia mayoría de la comunidad internacional, pero esa operación no va ni para adelante ni para atrás. Y Maduro y sus generales, un auténtico narcoestado, han conseguido con la liberación de 110 presos dividir a la oposición. La liberación de algunos presos es un antiguo truco que utiliza Maduro, que se parece al truco, que es igual, vamos, que el truco que utiliza la dictadura castrista. Cada vez que tiene un problema importante o que quiere conseguir algo, libera a algunos presos, presentando el gesto como una concesión, cuando en realidad la libertad de esas personas es un derecho que la dictadura chavista ha conculcado. Maduro, digo, ha conseguido por enésima vez dividir la oposición venezolana. Estamos como en 2005, cuando había elecciones legislativas y una parte de la oposición quería participar y otra parte no quería participar. Al final se celebraron las elecciones y con la participación de algunos partidos de la oposición, Maduro consiguió legitimidad. El fin de la dictadura probablemente vendrá no por medio de la confrontación, solo la desean algunos radicales y en este momento sería un grave desastre. Pero la solución negociada, que es deseable, tiene que tener garantías. Ha habido ya muchas negociaciones y siempre Maduro toma el pelo a los que se sientan a negociar con él. El informe de Naciones Unidas pone de manifiesto que el aplazamiento electoral con algunos retoques no es suficiente porque solo serviría para que Maduro controlase el hasta este momento único órgano que no controla, la Asamblea Nacional. Por ley no puede mandar observadores europeos a las elecciones si no se cumplen al menos las exigencias que ha puesto el grupo de contacto, porque si no, los observadores europeos servirían para legitimar nuevamente unas elecciones sucias de Maduro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora está previsto que comience la rueda de prensa en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explique y concrete qué medidas se van a adoptar para frenar en la medida de lo posible la escalada de contagios que está sufriendo la comunidad madrileña. Álvaro Coutelén, ¿ha comenzado ya esa rueda de prensa, esa comparecencia?
Pues a punto de comenzar en la Puerta del Sol, en esa sede de la Comunidad de Madrid, ese anuncio de las medidas las va a explicar la presidenta Díaz Ayuso junto al vicepresidente Ignacio Aguadó y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Estaba previsto que esta comparecencia se realizase a las 11:30 de esta mañana, luego a la 1 finalmente va a ser ahora, a partir de las 5. El motivo, la complejidad jurídica de esas normas. No se quiere que un juez las tumbe la semana que viene. Eso también invita a pensar que se está barajando la restricción de movilidad de distritos o de barrios, es decir, que los vecinos de los puntos donde más positivos hay no podrán salir de esas zonas salvo para ir a trabajar, a estudiar o por razones justificadas. Las medidas entran en vigor el lunes, se revisarán dentro de 2 semanas y las está empezando a anunciar ahora mismo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La escuchamos en directo.
Esta nueva orden que vamos a emitir hoy, como había dicho, cada 15 días, es una orden periódica, no se basa en ojo clínico, es la evidencia de los datos, es decir, después de la capacidad diagnóstica que hemos aplicado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante estas semanas y muy concretamente todo el mes de agosto, una estrategia serológica que ha consistido sobre todo en la realización de 20.000 PCRs diarias, en un estudio serológico entre 16.500 personas de distintos municipios de la Comunidad de Madrid y de distritos de la capital, y también de 100.000 test a los profesores ahora para el inicio de curso. Lo que hemos detectado es que hay 37 áreas en toda la Comunidad de Madrid donde la incidencia es muy superior. De hecho, estamos hablando de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra gravísima, y por tanto nos vemos en la obligación de tomar una serie de medidas sobre estas áreas específicas para contener su propagación, la propagación del virus, y que este llegue a otros distritos y a otras zonas de la Comunidad de Madrid. De no hacerlo, vamos a correr este riesgo, que se traspase a todo Madrid, y estamos a tiempo de evitarlo. Además, estas áreas cuentan con una especial densidad de población y una gran conectividad entre ellas, y por tanto nos vemos, como digo, en la obligación de poner en marcha todas estas medidas. Pero sobre todo a lo que obedecen es a una estrategia serológica que se basa en detectar, en diagnosticar. Es una estrategia de diagnóstico. Nos vamos a centrar en diagnosticar qué personas son, quiénes están contagiadas, y de esta manera poder protegerlas a ellas y a todo su entorno, a sus familiares, a todas las personas con las que se relacionan. Lo que necesitamos sobre todo es poner medidas para que se cumplan las cuarentenas, un problema que estamos detectando que también se está produciendo, y de esta manera proteger a todos los ciudadanos. Necesitamos saber, por tanto, quién está contagiado y cómo cuidarle. Para ello vamos a realizar 1.000.000 de test. Concretamente, sumando a todas estas personas, estamos hablando de 858.193. Y a todas ellas nos gustaría realizarles en un periodo muy breve de tiempo, durante la próxima semana, estos test, estos nuevos antígenos que hemos comprado en la Comunidad de Madrid. Tenemos que tener en cuenta, además, que este volumen de personas equivale al 13% de la población de la Comunidad de Madrid y, sin embargo, al 25% de todos los contagios.
Estamos escuchando en directo a Isabel Díaz Ayuso,
vamos a tener
presidenta de la Comunidad de Madrid, en su comparecencia explicando las medidas que se van a tomar para frenar los contagios en Madrid. Habla de momento de 1.000.000 de test en una semana.
Así hacer más efectivas las cuarentenas y también evitar la propagación de este virus. Y, sin embargo, lo que vamos a tener en cuenta a la hora de estas restricciones es que no podemos perjudicar a la movilidad para las personas que necesitan ir a su puesto de trabajo, a una citación judicial o ir al colegio. También, como saben, el lunes el presidente del Gobierno se reunirá con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El presidente Pedro Sánchez estará aquí en la Real Casa de Correo y las dos administraciones vamos a estar trabajando unidas para evitar que siga creciendo el virus en una comunidad y en una capital.
Ayuso está haciendo primero una composición de lugar, está explicando cómo está la situación en Madrid a esta hora, no está concretando todavía estas medidas. Enseguida volvemos hasta la sede de la Comunidad de Madrid para ver cuáles son esas medidas concretas que se van a adoptar, medidas restrictivas para intentar poner coto al coronavirus en la Comunidad de Madrid. Como digo, enseguida volvemos, pero más cosas también en los deportes. Recta final del Tour de Francia, Daniel Asenjo.
Sí, encara a Pilar el pelotón los últimos kilómetros de la 19ª etapa. Vamos a buscar situación de carrera. Alberto Arauz.
Restan 8 kilómetros y 600 metros para el final de la etapa y marcha en cabeza el danés Søren Krag Andersen, que ya gana una etapa en Lyon en este Tour de Francia y que o mucho cambian las cosas o se va a llevar la segunda, porque aventaja en 43 segundos a un grupo de 12 ciclistas en el que marchan los principales sprinters, y ya muy lejos a 3:48 marcha el pelotón. Mañana viviremos la cronoescalada que decidirá la general de este Tour de Francia.
En fútbol, en las próximas horas puede ser oficial la cesión de Gareth Bale al Tottenham, y se acaba de hacer oficial el fichaje de Thiago Alcántara por el Liverpool. Y en tenis, estamos pendientes del Masters 1000 de Roma. Ahora mismo Muguruza, que busca los cuartos de final ante la británica Konta, ganando 1-0 en sets, y en torno a las 7 será el turno de Nadal contra el serbio Lajovic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 19 grados y lluvia esta hora en la puerta de Alcalá. Recuerda que está activado el aviso por fuertes lluvias y tormentas, incluso granizo hasta las 11 de la noche. En las carreteras tenemos retenciones de salida por la 3 en Rivas, la 42 en Parra y la 5 en Arroyo Molinos. Y ojo que hay un accidente en Seseña que está generando retenciones que llegan hasta 100 Pozuelos. El M40 en Villaverde hacia la 4 hay atasco. Y tenemos ya los últimos datos del coronavirus en la comunidad. 1.212 nuevos positivos en las últimas 24 horas, 33 fallecidos, y siguen subiendo también las hospitalizaciones. Hay 2.907 ingresados y 397 personas en la UCI. Continúa hasta ahora la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está anunciando las medidas restrictivas. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pendientes a esta hora de la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, va a detallar las medidas restrictivas que se van a tomar en la comunidad, especialmente en algunos barrios, distritos del sur de la capital, algunos municipios también del sur de Madrid, con una incidencia muy alta de tasa de coronavirus. Escuchamos en directo, Fernando, estamos pendientes de esas palabras de Isabel Díaz Ayuso, si te parece, la escuchamos.
Servicios públicos es la labor de todos, y nosotros ahí lo que tenemos que hacer es trabajar estrechamente en colaboración, pero desde luego también ser consecuentes y echarnos a nuestras espaldas lo que también es nuestro y debemos gestionar. Es nuestra responsabilidad darnos cuenta de ello. Por eso tenemos ahora una oportunidad excelente, y también lo que quiero decir es que el presidente del Gobierno de España no viene a tutelar, sino a colaborar con la Comunidad de Madrid. Por eso empieza esta etapa tan importante para todos. También queremos trasladar, por último, un mensaje de colaboración con las asociaciones de vecinos, con los sindicatos y especialmente con los ayuntamientos, sobre todo el de Madrid, pero todos los ayuntamientos de la comunidad. A todos les pedimos colaboración para hacer frente a esta orden que nos va a ayudar a contener la propagación de este virus. Pero sabemos que vienen semanas difíciles, momentos muy complicados, de dificultades, y necesitamos estar todos a una, como lo ha estado la comunidad educativa en estas semanas, dando un gran ejemplo a la hora de la vuelta al colegio. Si remamos todos en la misma dirección, será más fácil. Esta colaboración es imprescindible, y también necesitamos que el ciudadano colabore, que los ciudadanos entiendan que el virus es cuestión de todos. la mayoría de los contagios durante el mes de agosto, según todos los indicadores.
Fernando de Aro, Fernando, estamos escuchando a la presidenta, pero de momento no está concretando todavía ninguna medida. Está hablando, bueno, pues de esa próxima reunión con el presidente del Gobierno el lunes, que parece que supone un cambio, ¿no?, de tendencia en esa relación más fluida que deberían tener las dos administraciones, y hace un poco una composición de lugar de cómo está Madrid en este momento, pero todavía no va a las medidas concretas.
Mira, yo me he salido a la calle porque quería ver cuáles eran las reacciones entre los madrileños de lo que estaba pasando. He estado en la calle, no he visto ninguna reacción significativa, y ahora estoy en un intercambiador de autobús, pues viendo cuáles pueden ser las reacciones que hay entre los madrileños a lo que anuncie la presidenta. Yo de momento veo a la gente sin alarma y sin estar muy pendiente, porque no están escuchando lo que dice Ayuso. Como tú dices, hasta el momento no hay ninguna medida anunciada. Eso sí, es muy importante el anuncio, digo, no ninguna medida de limitación de movimiento, el anuncio, como estamos comentando, del millón de test que se van a hacer. Es una cosa muy importante. Menos mal, de ahora. Es decir, desde hace tiempo se estaba diciendo que hacían falta más test, que hacían falta más rastreadores. Parece que son los nuevos test estos que permiten tener una respuesta inmediata. Eso seguro que va a servir para combatir el virus, pero vamos a ver si nos anuncia ya esas medidas que se van a producir, y a ver qué veo en la calle, a ver qué veo en este intercambiador de autobuses, a ver si hay más público, si aquí hay alguno siguiéndolo por la radio, pero ya digo que hay un poco de indiferencia, cosa curiosa, ¿eh, Pilar?
Recordemos que estamos esperando sobre todo que se tomen esas medidas en los barrios que tienen una incidencia más elevada de contagios. Por ejemplo, estamos hablando pues de Villaverde, de Usera, de Puente, de Vallecas. Son zonas, son barrios, distritos de la Comunidad de Madrid que tienen una incidencia de 1.155 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una incidencia muy elevada. Él ya ha hablado de 37 áreas donde la incidencia es muy superior a los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Veremos si las restricciones son específicas para ese área, para esas áreas en concreto, o cómo se desarrollan.
Cartera,
vamos a volver de nuevo a esa comparecencia, a ver si concretan ya esas medidas, como decimos, las medidas restrictivas que estamos esperando ya en este momento, a ver si vamos a lo concreto y podemos averiguar exactamente en qué consisten.
Culpables, cuando en realidad el culpable está perfectamente...
Está hablando Ignacio Aguado ahora, vicepresidenta de la Comunidad de Madrid. Vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
No existe una vacuna para hacerle frente ni tampoco medicamentos.
Pero vemos
eficaces.
Que se está también...
Así que podemos seguir dedicando nuestro tiempo y nuestros
demorando
esfuerzos...
Demorando en otro tipo de consideraciones previas.
Pero ya les adelanto que es estéril. Porque el virus coge carrerilla, coge fuerza, se envalentona cuando nosotros nos dedicamos a lo que no tenemos que dedicarnos, que es a trabajar coordinadamente y conjuntamente para buscar soluciones. Y creo que es justo reconocer...
Fernando, tengo la sensación, por cómo va esta comparecencia, que va a corresponderle al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, creo yo,
seguramente,
medidas concretas, porque por el momento, desde luego, excepto el anuncio, como tú decías, del millón de test, no parece que vayan por ese camino ni la presidenta ni el vicepresidente, ¿no?
Sí, no. Bueno, han hecho unas consideraciones de carácter político sobre la unidad necesaria. Sobre la conveniencia de trabajar juntos. Sabemos que tienen la reunión con Sánchez, ya era hora de que Sánchez estuviese dispuesto a esa reunión, pero lo que tienen que entender, digamos, las autoridades políticas en este momento es que nos interesan muy poco sus declaraciones, sus comentarios sobre lo que el uno ha hecho y el otro ha hecho. Lo que queremos saber los madrileños, lo que quieren saber los madrileños que están en esta estación, en este intercambiador de autobuses, es en qué barrio van a poder entrar y en qué barrio van a poder salir, ¿eh? O sea, eso es lo que necesitamos saber, y después de haber prolongado, después de haber aplazado dos veces una rueda de prensa, hay que empezar por el titular. ¿Cómo nos vamos a poder mover los madrileños? Por ahí tenían que haber empezado, fijar.
Pues por ahí tenían que haber empezado y por ahí nos gustaría que estuvieran dándonos ya esa información. Bueno, vamos a volver a esa rueda de prensa en directo, a esa comparecencia,
de los partidos,
a ver si Ignacio Aguado dice algo.
Y a encontrar recursos suficientes para ponerlos al servicio de los españoles y contra el virus. De esa reunión yo espero mucho. Espero que el Gobierno de España se comprometa a poner los recursos necesarios para que podamos implementar las medidas que a continuación va a exponer el consejero de Sanidad. Y no tenemos tiempo que perder. No podemos estar con la calculadora electoral ni con las estrategias partidistas. Necesitamos sentarnos, poner estas medidas en marcha ya y contar con el apoyo y el respaldo del Gobierno de España, que es el que tiene todas las herramientas necesarias para que la implementación de estas medidas sean un éxito. Y también les puedo asegurar a todos los madrileños que para mí, como liberal, es seguramente lo más doloroso que he tenido que hacer en mi vida, tomar estas decisiones junto con las que tuvimos que tomar en marzo. Que para un liberal la libertad es sagrada. Y que somos conscientes de que con estas decisiones estamos truncando proyectos, sueños, iniciativas y lamentablemente negocios. Pero también somos igualmente conscientes de que si no lo hacemos la situación será peor dentro de unos días. Por eso hago un llamamiento a los madrileños a que sigan cumpliendo las normas sanitarias y a aquellos que no las cumplen que sean conscientes del papel y de la responsabilidad histórica que tienen. Necesitamos unidad.
Bueno, pues
supuesto,
estamos escuchando al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio Aguado, que bueno, pues está hablando de cómo está viendo esta crisis y lo que necesitamos bueno, pues para salir adelante, pero como decimos, las medidas concretas, que es las que estamos esperando desde esta mañana, todavía no tenemos bueno, pues una concreción de qué se va a hacer y qué no, y a quién va a afectar, si va a afectar a unos barrios en concreto, a unas zonas en concreta o no.
Colaborar con nuestros comportamientos a extender y propagar el virus entre familiares, amigos, negocios, compañeros de trabajo, y que todo esto sean balde.
Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comparecía primero la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ahora está hablando Ignacio Aguado. Esperamos que ya sea el consejero de Sanidad el que concrete más las medidas, pero hasta el momento, ¿qué resumimos, qué hacemos de lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Bueno, ha dicho que estas medidas son necesarias porque hay que cumplir la cuarentena y evitar que el virus se propague a otras zonas de la Comunidad de Madrid, de zonas donde ahora mismo hay demasiada densidad de contagiados. Ya sabemos el qué, las normas, solo falta en dónde se van a aplicar, que lo tiene que decir el consejero de Sanidad en unos minutos. Ya sabremos dónde se van a aplicar esas normas, pero van a ser en 37 áreas de la Comunidad de Madrid, unos 858.000 habitantes, es el 13% de la Comunidad de Madrid, de la población, pero representan, Pilar, el 25% de los contagiados, muy elevado. Esta norma quiere evitar el estado de alarma, evitar el confinamiento y sobre todo que la gente respete la cuarentena, se recupere y pueda volver a hacer su vida normal. En estas áreas, en estas 37 áreas de la Comunidad de Madrid, que van a afectar a 6 distritos y a 11 zonas de 8 municipios, Isabel Díaz Ayuso acaba de decir de qué se va a aplicar, qué normas se van a aplicar en estas zonas.
Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero las reuniones privadas se van a tener que reducir a 6 personas. De 10 pasamos a 6. Y también va a haber una reducción de los aforos con carácter general del 50%. Y se suspende la actividad en parques y jardines.
Es decir, restricción de movimientos en estas zonas que ahora determinará el consejero de Sanidad. Se cierran los parques, no se podrá entrar y salir salvo para ir a trabajar, al colegio o por alguna causa de fuerza mayor. Se reduce el aforo al 50% en todos los locales, comercios y hostelerías. Y sobre todo, más importante, reuniones de personas, no más de 6.
Pues estas son las medidas principales y, como tú decías, Álvaro, es el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el que ya está detallando dónde se van a aplicar.
Ya actuamos, en su momento ya realizamos esos test aleatorios para detectar la infección por COVID en personas asintomáticos y vamos de esa manera y pudimos determinar cuál era esa situación y proceder al aislamiento, a la búsqueda de contactos y a la vigilancia de las cuarentenas. La evolución del virus no ha sido la deseada y volvemos a actuar sobre estas zonas, incluido algunas nuevas, para poner nuevas trabas al virus, sobre todo para frenar su expansión y para proteger a la población. Para ello se han elaborado medidas que afectan a los desplazamientos personales, así como también el desarrollo de distintas actividades que puedan favorecer la propagación del COVID-19. Es decir, las medidas adoptadas pretenden rebajar el riesgo de la transmisión del virus mediante la disminución de contactos que tiene cada persona. Y los esfuerzos también se centran en reducir la movilidad, que sabemos que consigue hacer que la enfermedad se propague a otras zonas y necesitamos conseguir que esa movilidad se reduzca, que se mueva menos. La decisión no ha sido fácil de tomar, pero era necesaria ante el aumento de casos. Tenemos monitorizada cada zona básica de salud de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues está hablando Enrique Ruiz Escudero. Estamos pendientes de que concrete exactamente cuáles son los barrios, distritos o municipios afectados por estas medidas. Son 37 áreas de salud, eso sí lo sabemos, como nos has dicho tú, Álvaro Coutelén, el 13% de la población de la Comunidad de Madrid, donde se restringirán las entradas y salidas, salvo causa justificada. Luego habrá reducciones de aforo al 50% y, sobre todo, las reuniones que pasarían de un máximo de 10 personas a 6 personas. Bueno, haremos una recopilación, por supuesto, de todas estas medidas. Las detallaremos en cuanto tengamos toda la lista y sepamos ya ciencia cierta, como decimos, cuáles son esas 37 áreas de salud con sus nombres correspondientes, los municipios, los distritos, y para que todo el mundo sepa a qué atenerse y cuándo entran también en vigor estas medidas. Gracias, Álvaro. Estamos pendientes de lo que nos vayas contando.
Un saludo. Las normas entran en vigor este lunes.
El lunes, gracias. Pues este lunes. Bueno, Rosa, pues esta es la cuestión, ¿eh? Ahora tenemos que averiguar exactamente cuáles son esas 37 zonas de esos 6 distritos, 8 municipios de la Comunidad de Madrid que se verán afectados por estas normas más restrictivas que estábamos esperando y que, bueno, pues han detallado ya la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quedan algunos detalles por concretar y ya sabemos que entrará en vigor, nos lo acaba de decir y confirmar Álvaro Coutelén, este próximo lunes. Así que, bueno, más nos vale... Más nos vale tomarnos unas chuches, ¿eh? Más nos vale
que en esas estamos. Voy a comer la bolsa entera, ¿eh? Te lo advierto.
Venga, ¿por dónde vas a empezar? A ver.
Pues mira, vamos a... Y por las pastillas de Burrap. Es que ya sé lo que son y tú también lo vas a saber.
¿Sí?
Eran esas pastillas que formaban una pulsera y te las ibas comiendo. Te las ponías en la muñeca y te las ibas comiendo, que tenían colores.
Ah, sí. Claro. Pero que sabían como a pastilla, eso.
Bueno, sí, que estaba bien. Bueno, estaba dulce, ¿no?
Sí, pero tenían así una, te daba una sensación en la boca así como pastosa, ¿no?
Lo que sí que es cierto es que sabían todos los colores igual.
Como cuando masticas un paracetamol o algo
pues
así.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues es que nos dice por aquí un oyente que si no hemos comido estas pastillas de burra, no hemos sido realmente felices en nuestra infancia. Y la verdad es que sí, yo las he comido, tú también, ¿a que sí?
Alguna he comido, pero pocas, ¿eh? No te creas tú que de esas he comido yo muchas. No,
bueno,
no.
Pues vamos con más chuches, a ver esta si la conoces.
Pues yo iba a comprar gominolas a casa de mis vecinos, la señora Adela y el señor Guillermo, que eran los padres de Angelillo, que era el que tenía el kiosco en el pueblo. Y sus padres en casa siempre tenían gominolas. Entonces mis hermanas me mandaban a comprar gominolas a su casa. Y recuerdo decir, doña Adela, deme 100 pesetas en churritos. Y la señora Adela contaba uno a uno los churritos, hasta los 100. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de ir a comprar gominolas allí.
¡Qué paciencia! Los churritos son esas chuches que parecen como un supositorio que tienen regaliz por dentro y son de colores.
Me he quedado aquí, no, ahora estoy descolocada, no sé.
No, saben
son.
Como regaliz negro, porque ¿sí? tienen regaliz negro ¿sí? por dentro, pero sí, sí, es como, pues sí, tiene forma de supositorio, pero finito.
Pero en forma de supositorio tampoco, ¿no?
No, pues ¿seguro? Sí, es que tiene la forma esa, sí, te lo aseguro que tiene esa forma esa chuche. Esta mujer se la llama churritos porque dependiendo de la zona, pues allí se llama.
Sí, bueno,
churritos.
Tampoco lo vas a llamar supositorio, ¿eh? Me parece no, más pero, lógico llamarlo churrito.
Pero cuando le pregunto qué eran los churritos, me ha dicho exactamente eso y ha caído yo en la cuenta de que sí que tienen forma de supositorios. Bueno, y fíjate, pobrecito, los padres, lo que tienen que hacer a veces por sus hijos, mira.
Yo en mi caso tengo dos hijos y a ninguno de los dos le gustan las nubes de esponjita. Y yo por lástima, pues me las como y ya está.
Claro. pobrecito mío.
Ay, que, y tiene que hacer un esfuerzo enorme, ¿no?
Sí, por lástima,
claro,
me como
sí,
las nubes.
Qué lástima nos da que se come el padre las nubes, porque claro, los niños no se las comen.
Hombre.
No se van a perder, ni se van a tirar,
no.
Que no se tiran, no se tiran
no
las chuches.
No se tira nada.
Bueno, que es que resulta que estamos hablando de esto porque se abre en Madrid, un museo del dulce y de las chucherías. Si queremos que nos cuentes cuáles son tus chuches favoritas, si eres goloso, si no, bueno, si le robas las chuches a tus hijos. En fin, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Oye, una cosa importante, que tenemos que acercarnos a Línea Directa. Mónica Villaraín, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sé que estamos tan acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches como cámaras de visión trasera para ayudarnos a aparcar, que nos parece normal. Lo que no es normal es un seguro de coche que te ayude siempre como Línea Directa. Porque ahora puedes pagar tu seguro de coche mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
¿Cómo has entrado aquí?
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
Australia. El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quizá una de las personalidades que más nos atraen de nuestra historia es la personalidad, la figura de Felipe II. Enrique Martínez Ruiz, catedrático de Historia, se ha tomado la molestia de escribir una biografía titulada Felipe II, hombre, rey y mito. Profesor Martínez Ruiz, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a ustedes.
Díganos, ¿por qué sigue suscitando tanto interés Felipe II? ¿Qué tiene de atractivo o qué tiene de enigmático?
Pues es que es una figura muy muy singular y de vez en cuando pues nos aparece en alguna noticia, en algún hecho, en algún cuadro, en alguna imagen, en alguna exposición, y eso siempre obliga a replantearse la figura del rey, y como además está envuelta en una serie de leyendas peyorativas y apologéticas, pues siempre suscita interés.
Usted ha querido dividir el libro en varias partes, una de ellas dedicada al hombre, a quién era Felipe II. Hay dos imágenes muy contradictorias de Felipe II, pues el príncipe europeo, moderno, al que le gustan las relaciones, con una intensa vida social, y luego el rey del Escorial, vestido de negro, rezando habitualmente, algo más oscuro. ¿Son dos figuras contradictorias? ¿Existieron los dos Felipe II o es la imaginería de la que los ha creado? Estas dos imágenes tan diferentes.
Esas dos imágenes existieron. Es decir, esos dos Felipes existieron en la realidad. Lo que pasa es que se ha impuesto más la segunda imagen, esa imagen adusta, sombría, siempre de negro, sin apenas un gesto de humanidad, se ha impuesto sobre la otra, que es la gran desconocida en la biografía de Felipe II. Hay un Felipe II joven, hay un Felipe II que es un auténtico príncipe del Renacimiento, pues amante de la naturaleza, de los jardines, de la arquitectura renacentista, de las aves, en fin, un personaje mucho más abierto de lo que en principio se piensa. Era un gran apasionado del baile y de canto, la música le encantaba. Pero todo eso, a partir de 1570, como consecuencia de la muerte de su tercera esposa, que fue posiblemente la que le dio los años más felices de su vida, y también la muerte del príncipe heredero, del príncipe Carlos, hijo del primer matrimonio de Felipe, pues eso ensombreció bastante la persona del rey, que además es un año en donde empieza a complicarse el gobierno a una escala que antes no existía, y va configurando esa segunda imagen más sombría y menos familiar, digamos.
Nos habla usted, me parece, de Isabel de Valois. Hubo cuatro mujeres en la vida de cuatro mujeres con las que se casó en la vida de Felipe II: María Manuela de Portugal, María de Inglaterra, Isabel de Valois y Ana de Austria. ¿Cuál fue la mujer que más amó Felipe II?
Desde mi punto de vista, fue Isabel de Valois. Era una niña cuando se casa con el rey. Hay que esperar años para consumar el matrimonio. Tiene varios hijos, tres en concreto, de los que sobreviven dos, que son las dos hijas más conocidas de la descendencia de Felipe II, que son Catalina Micaela y Isabel Clara Eugenia, con la que, con esta última, en los años finales tuvo también una relación auténticamente entrañable. Y luego también tuvo una relación muy buena con la cuarta esposa, con Ana de Austria. Era una sobrina suya, también era mucho más joven que el rey fue la que le dio una descendencia más numerosa, pero de la que solamente en realidad sobrevivió el heredero, afortunadamente para Felipe II, el futuro Felipe III. La relación con ella, que fue una relación también corta, no muy larga, pues también resultó gratificante para Felipe, entre otras cosas porque la nueva esposa se llevaba muy bien y atendía muy 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 bien a las dos hijas del matrimonio anterior.
Isabel de Valois y Ana de Austria, entonces. Cuestión de política internacional. Bueno, hubo muchos frentes, un reinado complicado, con esa España que es imperio, con ese imperio que es España. Esto tiene mucha discusión. Está la política con Inglaterra, está la política atlántica y luego está Flandes, Flandes, mi sepultura. ¿Se equivocó Felipe II en su política con Flandes, en la pretensión de que Flandes continuara siendo católico?
Hombre, visto así en a posteriori, pues tendremos que decir que sí, que efectivamente fue una empresa en donde el resultado era tan aleatorio en aquellos momentos en que Europa se debatía en las llamadas guerras de religión, que fue algo que ahora visto desde nuestra perspectiva, pues sí supuso un auténtico pozo de recursos y de hombres. Pero en la época en que se plantea la sublevación de Flandes y la decisión del rey de mantenerlo dentro del catolicismo, pues estaba en consonancia con lo que era la dinámica europea del momento. En Francia estaban las guerras de religión, donde católicos sí. Y hugonotes se exterminaban. Poco después, en el imperio, iba a surgir la Guerra de los 30 años, que empieza esencialmente como un conflicto religioso. En Inglaterra se había exterminado por lo menos la vida civil de los católicos desde Enrique VIII, que había perseguido las órdenes religiosas y había llevado a cabo unas matanzas feroces entre sus miembros. Calvino, en Ginebra, creaba el consistorio e imponía un dogmatismo doctrinal terrible, donde prácticamente la disidencia no cabía. Entonces, es decir, el balance de esa política, hoy lo podemos hacer, de la política me refiero, de Felipe II, lo podemos hacer desde nuestra perspectiva porque no salió adelante, pero estaba en la dinámica de la época.
Estaba la dinámica de la época y entonces la leyenda negra sobre Felipe II olvida, digamos, que buena parte de su política era la habitual en Europa en ese tiempo.
Efectivamente. La leyenda negra es una leyenda propagandística que, como todas las propagandas, va buscando unos resortes que impacten y que descalifiquen al objetivo que contra el que la que se lanza. Y entonces, bueno, pues ahí se argumentan una serie de razones que están, como decíamos, en el contexto, pero que se aplican a Felipe II e incluso a los españoles, porque en la leyenda negra hay muchos elementos que desbordan la figura de Felipe II para descalificar a los españoles como pueblo.
Ya. Enrique Martínez Ruiz, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberse tomado la molestia de escribir este volumen, que son casi 900 páginas, Felipe II, hombre, rey y mito, una figura que no nos cansaremos nunca de frecuentar, de intentar conocer, de conocer, como nos invita usted, sin prejuicios y teniendo en cuenta el contexto en el que vive. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Viernes 18 de septiembre, muy pendientes de la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del vicepresidente y también del consejero de Sanidad, que están dando cuenta esta tarde de las medidas restrictivas que van a afectar a diferentes zonas de la Comunidad de Madrid a partir del lunes. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Recordemos, ¿en qué consisten esas medidas?
Bueno, consiste en restricción de movilidad. La gente de estas 37 zonas de 8 municipios no podrán salir o entrar de esa zona, de esa área, salvo por causa de fuerza mayor, es decir, ir a trabajar, ir al colegio o a la universidad, renovar el carnet, tener una citación judicial, ir al médico o una causa de fuerza mayor. El resto de motivos no podrán salir de esa zona. Además, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que van a poner agentes, policía, incluso ayuda de defensa para intentar que se cumpla esta especie de confinamiento, de restricción de movilidad. Los coches que pasen por allí no pueden quedarse, es decir, si atraviesan uno de los 8 municipios afectados, tiene que tener un origen o un destino fuera de ellos.
Además de esta medida, de la restricción de la movilidad, ¿qué otras medidas se han adoptado?
Ahora queda la restricción de aforo. Se limita aún más. Estaba en el 60%. Durante estas 2 semanas se baja al 50% en carácter general. Es decir, en comercios, en hostelería, en locales de ocios y apuestas, en iglesias. Es decir, se baja el aforo al 50%. Y las reuniones estaban en 10 personas máximo, tanto en la calle como en casa. Se reduce a 6. Es decir, no va a poder haber en estas zonas afectadas por estas normas grupos, reuniones, ni en la calle, ni en las casas, ni en el ámbito privado, de más de 6 personas. También se cierran, y esto es importante por aquello de las reuniones sociales, las fiestas, los cumpleaños y los botellones, los parques y las zonas infantiles de estas zonas.
Hablas, Álvaro, de 8 municipios de la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles son?
Es Madrid capital, obviamente, Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Medio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. En total, 858.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, el 13% del total de esta región, pero es que ese 13%, Pilar, significan el 25%, uno de cada 4 contagiados de la Comunidad de Madrid están en uno de estos 8 municipios.
¿Y sabemos durante cuánto tiempo estarán en vigor estas medidas?
Durante 2 semanas. Dentro de 14 días la Comunidad de Madrid va a volver a revisar esta orden y decidirá si rebaja un poco la restricción, si la mantiene o si la cosa va mal, la tiene que aumentar. Las normas entran en vigor a partir de las 0 horas del lunes 21 de septiembre.
Pues gracias, Álvaro. Seguiremos ampliando esta información y explicándolo, por supuesto, a nuestros oyentes a lo largo de la tarde. Buenas tardes. Y nos vamos a situar ahora en una noche de julio de hace 4 años. Ese día, esa noche, Manuela Chavero salió de su casa en el pueblo extremeño de Monesterio y salió con lo puesto, sin el teléfono móvil, sin documentación y dejando las luces y la televisión de su casa encendidas. Durante todo ese tiempo, esta ha sido una de las desapariciones más extrañas y misteriosas de los últimos años. La familia siempre pensó que se la habían llevado a la fuerza y durante estos 4 años la Guardia Civil ha manejado varias hipótesis y también unos cuantos sospechosos, pero sin éxito hasta hoy. De hecho, ayer noche, un vecino de Manuela, Eugenio, de 28 años, fue detenido y ha confesado el crimen.
Sí, de hecho está confirmado ya, lo único que estamos esperando es que diga dónde está ella. Él ha confesado, era uno de mis principales sospechosos, porque además es una persona violenta que yo creo que estaba obsesionada con mi hermana.
Bueno, así se lo comentaba esta mañana Emilia Chavero a Carlos Herrera en una emocionante entrevista en la que le expresaba también que la familia está destrozada.
¿Él llegó a decirles algo en algún momento o al menos expresar algún dolor o directamente jugaba al despiste?
Jugaba al despiste, en Monesterio, hablaba con una persona y con otra y intentaba desviar lo que había sucedido hacia otras personas. Qué poca sangre fría, Dios mío, lo que ha hecho. Qué dolor más grande, una familia destrozada y 2 niños sin su madre. Qué fuerte, Carlos, qué fuerte.
Qué fuerte, ¿verdad? Repetía la hermana de Manuela Chavero. No es de extrañar que esté la familia devastada ante la detención de este hombre, al que conocen desde siempre, vecino de Manuela, y del que la propia familia de la desaparecida ya tenía sospechas.
La persona a la que tienen detenida la conozco perfectamente la conozco. Incluso llegué a hablar con él al mes de pasar esto con mi hermana. Por eso no me miraba a los ojos.
Cruz Morcillo, colaboradora de la tarde, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Pilar, escuchaba a Emilia, me da una pena tremenda.
¿A que sí? Qué duro, ¿verdad?
He tenido muchos años, todos estos años mucha relación con ellos y son una familia estupenda que lo han pasado y lo están pasando terriblemente.
Oye, este individuo ahora detenido siempre estuvo en la línea de investigación de la Guardia Civil, ¿no? ¿Siempre fue sospechoso?
Pues ahora hace poco nos hemos enterado de que sí, Pilar. En el pueblo sí que mucha gente le señalaba y le marcaba porque sucedieron varios episodios. La propia Emilia sospechaba de él, tal y como ha dicho, pero siempre han sido muy prudentes y nunca han dado un nombre porque así se lo había pedido la Guardia Civil. Él tenía al principio, se inventó una coartada, dijo que ese día estaba en la playa con unos amigos. Luego se comprobó que esa coartada no era tal, pero realmente los indicios que había contra él eran muy endebles. Y ya sabemos, y contamos hace poco, hace menos de 3 semanas, el último registro que se hace en la casa, no había ni un solo rastro de Manoli, pese a todo lo que se había buscado. Entonces, entendemos que ahora, que estamos en los últimos compases y que ya están buscando, por desgracia, el cuerpo de Manoli a menos de 3 kilómetros de Monesterio en estos momentos, entendemos que en los últimos días han conseguido cimentar de alguna manera esos indicios que ya acumulaban desde hace mucho tiempo.
¿Qué sabemos de este hombre, de este tal Eugenio, este joven? Porque ahora tiene 28 años, o sea que cuando desapareció Manuela era muy joven, tenía 24 años.
24.
Fíjate, ¿y qué sabemos si es que se ha filtrado algo de la declaración?
Pues mira, de la declaración yo no te puedo confirmar nada, Pilar, porque están, ya te digo, ahora mismo lo fundamental, en lo que sí sabemos, eso sí lo tenemos confirmado, es que él ha llevado a la Guardia Civil a la finca, a una de sus fincas, donde se está buscando en estos instantes el cadáver, como te digo, a 3 kilómetros de Monesterio. Esa finca era de su padre, tenían varias, él vivía con su padre. Te cuento un detalle rápido. Manoli y su marido se van a vivir donde ha sucedido todo, donde sucedió todo, en la calle Cerezo de Monesterio, y allí vivían, pues 3 casas más abajo, los padres de este individuo, de Eugenio. Es decir, Manoli, que le doblaba la edad, conoce a este individuo desde que era un niño y posiblemente siempre se ha dicho que ella le abrió la puerta, debió de abrirle la puerta a alguien que conocía, y efectivamente todo apunta a que así fue. Ella le conocía de siempre, de hecho era amiga de los padres. Manoli era amiga tanto del padre como de la madre de este individuo. Los padres se separaron cuando él era un niño, la madre se fue a vivir fuera de Badajoz. Y él se queda con su padre y esa amistad entre Manoli y su padre continúa. El padre también falleció y él se queda en esa casa viviendo solo. Todos lo definen como un tipo solitario, introvertido, muy tímido, que apenas tenía amigos, fanfarrón, que prácticamente pasaba toda su vida entre las fincas que tenía y los caballos, que es su gran pasión, ¿no? Incluso apuntan que señalaba a otras personas, pues para, como ha dicho Emilia, ¿no?, para quitarse la sospecha a él.
¿Recuerdas, Cruz, que hace no mucho, con Pablo Muñoz en nuestra sección de sucesos, hablábamos de un nuevo registro, ¿verdad?, de
sí,
la casa de Manuela.
El 27 de agosto, Pilar.
Fíjate, y que estuvimos diciendo, eso es que tiene que haber algún indicio nuevo, ¿no?, porque ¿a qué viene un registro ahora otra vez?
Sí, bueno, lo que sabemos sobre ese registro que yo te decía, es inexplicable que 4 años después se vuelva a registrar la casa que se había registrado, si no recuerdo mal, 13 o 14 veces ya. Bueno, lo que sabemos es que 2 o 3 días antes, Emilia recibe una carta a su nombre en la casa de la madre de ambos, de ella y de Manoli, un anónimo. Y en ese anónimo parece ser que se apuntan, si no el nombre de este individuo, sí alguna pista sobre su posible implicación en el caso. Entonces, ahora, visto lo que ha pasado, todo apunta a que ese registro pretendía echar presión sobre él, echar la presión sobre este individuo a ver si daba algún paso en falso, ¿no? Y ten en cuenta que seguramente estuvo viendo a los agentes por allí, seguramente estuvo viendo el despliegue que hicieron, ¿recuerdas? Con la carpa blanca, de los agentes de científica, con otros guardias civiles preguntando por el pueblo, interrogando a la gente. Este individuo debió de ver todo eso, porque se habían cruzado, como comentábamos ese día, se habían cruzado líneas telefónicas, se habían hecho rastreos telefónicos, se había buscado en pozos, en el pantano, en zona de sierra, en todo tipo de terreno, y no se había encontrado ni una sola pista, ¿no? Entonces yo ahora ese registro lo interpreto en ese sentido.
Pues este registro que continúa, porque bueno, pues este individuo ha confesado los hechos y ahora de lo que se trata, ¿verdad?, es de encontrar los restos de Manuela 4 años después. En fin, la verdad es que es un asunto tristísimo porque, bueno, pues 4 años después de su desaparición, escuchábamos las palabras de su hermana, es lógico, ¿no?, que la familia esté destrozada por todo lo que significa, ¿no?, y sobre todo porque era un vecino, o sea, alguien que ha estado siempre ahí, ¿verdad?, y que fíjate tú, hasta ahora no se había podido pues detener. En fin, qué suceso tan tremendo. Bueno, pues seguiremos pendientes, Cruz, y claro, lo iremos contando. Cruz Morcillo, gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo un mensaje, Rosa.
A ver.
De Bernardo. Jefe de misiones.
Pastillas de burra.
Sí. Que antes que las famosas
pastillas
pulseras.
De burra de colores.
Se vendían en una especie de bote, eran blancas o rosas y efectivamente eran grandes como pastillas, como las famosas aspirinas efervescentes y que parecían medicinas. En fin, yo de esto no me acuerdo, ¿eh?
Ah, vale,
no
vale.
No me acuerdo.
Hay bueno, hablamos de con las pastillas de burra.
La vamos
la
a liar
estamos
al final.
Liando. Sí,
exacto.
Sí. Bueno, bueno, estaban buenas, unas
de,
y otras.
De chucherías, que es de lo que sí. Se trata esta tarde, de chuches.
De chuches, y estamos viendo la cantidad de chuches diferentes que hay, pero sobre todo hay una que está triunfando muchísimo, mira.
Buenas tardes, gente. Mi chuche preferida ha sido, es y seguirá siendo los discos rojos que van enrollados.
Ah.
Hay personas que se las comen de golpe, pero yo no. Yo soy de las que estira el disco y me lo voy comiendo la tira poquito a poco. No sé por qué, pero disfruto comiéndomelo así y me encanta comiéndomelo así. Un besito y buen fin de...
Claro, porque así estiras, ¿no? Ese momento de placer de comerte esa que es tu chuchería favorita. Vas desenroscando,
y
desenrollando,
poco a poco.
Sí.
Yo soy igual. Además, igual. Yo cuando voy al cine no me compro palomitas, yo me compro regalís rojos de estos de disco y me entretengo tirándolo.
¿Una bolsa entera? ¿Una bolsa entera?
Sí. Ay, madre. Por lo menos 15 o 20, sí.
¿Eres muy de chuches? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
En MediaMark vaciamos nuestras tiendas con el todo fuera. Productos de exposición, restos de stock y últimas unidades a unos precios de derribo. No te quedes fuera del todo fuera de MediaMark. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Red de concesionarios Nissan.